Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio en este viernes. Los viernes los vamos a dedicar, mientras el tiempo nos lo permita, a la tertulia con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias del sector agrario para analizar, la realidad. Hoy hablaremos de agua y de otros temas. Pero antes sí quería dejar claro para todos nuestros oyentes y sobre todo para los agricultores del Valle de Aridane una serie de datos. ¿Saben esa frase que yo pronuncio con frecuencia? El dato mata relato. Y ante lo que están diciendo algunos agricultores, voceros, porque cuando no se habla con datos, con argumentos, se es vocero, se quiere ocultar la verdad, se miente, incluso les importa un carajo mentir, porque lo pueden hacer con el consejero de Agricultura, lo pueden hacer con el presidente del gobierno. Escuchen. Resolución del 14 de noviembre del 2023 en el Boletín Oficial de Canarias, número 236, del 30 de noviembre del 2023, por las que se asignan nuevas cantidades de referencia individuales para el bienio 2023-2024 a cada productor de plátano según lo dispuesto en el Decreto 143/2009 del 17 de noviembre. A este documento tienen acceso todos ustedes. Y ahí aparecen todos los agricultores plataneros con su referencia de histórica y también de producción. Según estos datos, los voceros que fueron a hablar con el consejero y que entregaron una carta en La Palma al presidente del gobierno, concretamente en Fuencaliente, se quejaban de que su cantidad, que les perjudicaba el decreto. No solamente mienten, sino que no aportaban datos. Su cantidad, tenemos los datos, tenemos los datos. Su cantidad de referencia no supera los 55.000 kilos. Está, por lo tanto, a 13.800 kilos de la media que marca el decreto por hectárea. Luego mienten cuando hablan de que los agricultores de La Palma van a perder y que un 25% de los mismos se van a ver afectados por el decreto. Pero no se preocupan de otros temas. Por ejemplo, ¿por qué no se estudia mejor los temas, la documentación? Porque el dato mata relato. ¿Dónde están las vías, accesos para reconstruir? ¿Dónde están los proyectos de canalización de las redes de agua? ¿Dónde están los proyectos de la conducción de energía eléctrica para la reconstrucción agraria de La Palma, porque se necesita la energía eléctrica para los contadores y para muchos sistemas de riego? ¿Dónde están los proyectos de conducción de los sistemas de telecontrol para los riegos automatizados? Y podría seguir haciendo muchas más preguntas. Vamos a ser serios, de verdad, porque los agricultores, que son los más que pierden en este negocio del plátano, los más que pierden, no se merecen voceros y no se merecen informaciones manipuladas, tergiversadas y donde nada se ajusta a la verdad. Más aún que con los datos en la mano, estos agricultores tendrían muchas explicaciones que dar, porque da la impresión de que presuntamente esos datos también podrían estar adulterados con plátanos de papel.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Esta mañana a las 6 de la mañana, ayer concretamente a las 6 de la mañana, analizaron un poco con comunidades de regantes de la isla de La Palma los efectos de la borrasca. Y todos partían de un hecho: aguas buenas que mojan la tierra, que ahorran 3 o 4 regadas a los agricultores, que van a regenerar en una parte importante las cuencas acuíferas de las galerías y de los pozos. Los pozos en La Palma están parados por lo vi que ha llovido, están llenos prácticamente todos los embalses. Yo creo que la opinión de los contertulios y de los invitados es similar. Miguel, Pablo, que Miguel López, Pablo, que está en la Isla del Hierro también, donde creo que en estos momentos sigue lloviendo. Jorge Pelayo, que su empresa está por el norte de Tenerife, por el tanque. ¿Cómo han visto ustedes esta borrasca, Miguel?
Bueno, empiezo yo.
Sí, empiece usted.
El resto de las islas aspiramos a tener la situación de La Palma incluso mejorada, para La Palma también. Pero téngase en cuenta que en el caso de muchos de nosotros, nos toca hoy estar con tertulia, estamos en una isla, la de Tenerife, que está en sequía, declarada técnicamente desde el año 2017. Y con este invierno, que está muy bien, ya estamos en primavera, no vamos a recuperar el terreno perdido en materia de reservas de agua, ni tampoco vamos a recuperar las superficies y los agricultores que se han quedado en el camino de medianía en estos años.
Jorge.
Alguien decía el otro día, termino,
sí,
que había que ser optimista y que en el sector fallábamos con los mensajes que dábamos a los jóvenes porque fueron unos mensajes muy pesimistas. Optimista sí, pero con los pies puestos en el suelo.
Claro. Don Jorge. Bien.
Bienvenido sea el agua. Buenos días a todos y todas y bienvenido sea el agua. Siempre será bienvenida, y más con la crisis hídrica que tenemos, ¿no?, en Tenerife. En Lanzarote ha caído un palito bueno de agua, en La Palma también, en El Hierro, en La Gomera, en el sur de la isla por aquí también ha caído algo de agua, están los acuíferos a más de la mitad también. Estamos empezando, pero esto no es para tirar voladores, no es para tirar voladores. Yo estoy con lo que ha dicho también en parte Miguel y que esto hay que tener cuidado y yo lo único que me gustaría es que el Cabildo de Tenerife y las administraciones públicas se tomaran hicieran una publicidad de la crisis hídrica que tenemos y del conocimiento del agua. O sea, lo que cuesta obtener el agua para consumo, ya que el primer factor es el urbano, los primeros clientes y los primeros que pueden disponer del agua natural, que es un bien público, un bien común, son las personas y las ciudades, los pueblos, las ciudades. Entonces, que hicieran una buena publicidad y hicieran una separación de lo que es el pueblo, digamos, autóctono, el pueblo residencial canario y lo que es la zona turística, ¿no? Habría que diferenciar eso totalmente, ¿no? Y que hicieran la misma publicidad y con el mismo ahínco que han hecho las venidas de estas danas, ¿no? Que prácticamente, pues, bienvenidas sean, porque prácticamente de incidentes y de catástrofes, pues, no han hecho casi nada. Hay señores que han dicho por ahí, dice, como llovía antes, sí, señor, como llovía antes. Yo he visto llover más cantidad y antes y sin tanto, por ejemplo, hoy la laguna no tiene los chicos de los centros, no tienen colegio, no tienen actividades, se han quedado y han comunicado.
El mercado de la laguna ayer estaba cerrado.
También. Ayer a las 11:30 de la noche, 12:20, le han dicho a los padres que hoy no iban los chiquillos a los colegios, a los centros. A ver cómo lo hacen. ¿Sabes? Esto yo creo que nos estamos pasando de rosca con este tema. Y que evitan tener responsabilidades con avisos de este tema y de este tipo, y claro, eso es lo que crea una incertidumbre y crea un desconcierto en el ciudadano, ¿no?
Claro. Pablo Carmona, desde El Hierro.
Buenos días. Pues bien, la verdad que el agua, bienvenida, ¿no? Aquí en El Hierro, gracias a Dios, de momento no tenemos problemas con el agua, tenemos frontera, la balsa completamente llena. Aquí se hicieron unas inversiones bastante importantes en vista de que teníamos la sequía esta tan pronunciada. Hay dos desaladoras portátiles más un módulo nuevo que se puso a la desaladora, aparte de toda de los pozos que tenemos, ¿no? Pero ahora mismo están todos los pozos están parados, no hace falta estar elevando agua. Y la balsa completamente llena. Y Otro de los hándicaps es que al estar lloviendo, como ha estado lloviendo estos días, pues tampoco se está gastando agua. Están todas las parcelas completamente mojadas y no se está haciendo riego ninguno en las parcelas. La piña tropical, por ejemplo, que no lleva tanta agua, ahora, con todo lo que ha caído estos días, puede que tengamos riego para 15 días, a no ser que quieras ponerle unos minutos para ponerle un poco de abono, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ha venido muy bien, muy bien, y espero que esto sea para quedarse. Esto espero que sea para quedarse, porque mi teoría es que estos son ciclos. Los 6-7 años de sequía, 6-7 años de lluvias normales. Espero,
No equivocarme. Ayer nos decía, no sé si era la gerente del heredamiento de las haciendas de Arbolita esa corte, que hace 10 años que no llovía en La Palma como ha llovido estos días.
Ya. Sí, bueno, hasta la Biblia está puesto eso de los años buenos y los años malos, ¿no? Como es, las vacas gordas y las vacas flacas, algo así.
Sí, más o menos.
O sea que esto, yo creo que esto puede ser así. Teo. Y ojalá no me equivoque, ¿no?
Hay un documento muy interesante que yo les recomiendo que la gente lo busque por internet, de la Asociación de Meteorólogos, la Asociación Meteorológica de Canarias. Y es una enumeración de eventos históricos que quedaron reflejados en la historia, principalmente por parte de la Iglesia, de eventos climáticos en Canarias de todo índole, ¿no? Y cuando te pones a mirar, desde 1607. Cuando te pones a mirar, pues prácticamente la mitad son épocas de sequía, periodos de sequía, y la otra mitad son tormentas muy fuertes. Así que esto lo que quiere decir es que el clima de Canarias siempre ha sido así. Es un clima de pico de sierra, en el que tenemos épocas de años de bajas precipitaciones, otros años más normales. No tenemos un clima más tan estable como pueden tener los continentes, ¿no? Las zonas continentales, que se ven menos influenciadas por el mar y, en este caso, nosotros por el continente africano. Esa lucha entre el mar y África, esa lucha entre masas de aire, genera este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que reforzar la idea es que si ya partimos de que la climatología en Canarias es adversa, y de hecho todas las bajas de las vírgenes son por estas cosas. Sí. La baja de las vírgenes es para que lloviera, porque llevaban años sin llover, etcétera, ¿no? Muchas migraciones de la población canaria se debieron a épocas de sequía y de hambruna, ¿no? Entonces, la diferencia de estas personas que vivieron, nuestros antepasados, que vivieron en otras épocas, con respecto a nosotros, es que nosotros tenemos la tecnología para adaptarnos a esos cambios en la climatología, ¿no? Y eso es por donde hay que ir, por seguir nosotros apretando desde el sector, con la fuerza que podamos tener, seguir apretando en que se siga priorizando en ejecutar obras para no tener que estar mirando al cielo constantemente, no tener que estar esperando a que sea un año bueno, un año malo, sino por lo menos tener una garantía mínima con las aguas regeneradas, que además evitan un problema medioambiental en la contaminación de nuestros mares. Cuando lo que tenemos es una población creciente y una población turística creciente, siempre vamos a tener agua, porque todo el mundo tira de la cisterna. Si ya que nos cuesta mucho trabajo, mucho dinero sacar agua en Canarias, y que por eso nos lo tienen que subvencionar, con las desaladoras, los pozos, las galerías, etcétera, si le podemos dar un segundo uso a estas aguas, pues evidentemente los agricultores nos vamos a garantizar agua, y va a ser bien para todos, ¿no? Para la sociedad, para la naturaleza y para el agricultor. Por lo tanto, lo que hay que forzar, creo que lo decía Jorge Pelayo, lo que hay que forzar es que, oye, no nos bajemos los brazos ahora porque ha llovido, sino hay que seguir. Hay que seguir apretando, y principalmente, donde primero hay que trabajar, aparte de concienciar a la gente, que también creo que lo comentó Jorge, o no sé si fue Miguel, aparte de concienciar a la gente, hay que concienciar a la administración pública, en este caso a los ayuntamientos, para que tengan que priorizar, en lugar de estar priorizando los banderines y los fuegos artificiales, tienen que priorizar esas pérdidas que tienen municipales, especialmente los municipios pequeñitos, que tienen
las... Y hay mucha agua, que todavía lo hablamos también ayer, que se tira al mar.
Que se tira más, que se pierde por las conducciones.
Hay galerías en La Palma que en invierno, como no se utiliza el agua, no tienen depósito donde ponerla, que se puede, en Barlovento concretamente, lo denunciaba aquí Vladimiro Rodríguez, y
bueno, aquí se pasa en la Orotava por las dulas.
Claro.
Si no la aprovechas esa dula, el agua sigue para abajo.
Claro.
Pues todas estas cosas se tienen que cambiar.
Vale. Ustedes, las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs de Canarias, han trabajado unidas, muy unidas, porque yo lo he seguido el tema, en el decreto para la organización, planificación y comercialización del plátano, que está ahora en el Consejo Consultivo para informe previo, no vinculante, antes de que vaya al Consejo de Gobierno. Se han reunido con los responsables públicos, todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, han conseguido una aprobación por unanimidad. Creo que muy pocas veces, yo no quiero decir que nunca, hasta ahora se ha conseguido una aprobación, pero muy pocas veces, y ustedes tienen esto más experiencia que yo, se ha conseguido un acuerdo por unanimidad de todas las fuerzas políticas en una PNL de la que sale el decreto. ¿Cómo valoran ustedes que se esté haciendo una guerra contraria sin datos, falseando los datos, cuando la documentación es oficial, está ahí? Miguel.
Vamos a ver, de entrada, la administración y nuestros gobernantes, nuestros responsables políticos, son muy dueños de reunirse y darle cancha, es decir, tener interlocución con uno, con dos, con tres, con 20, con quien quiera. Con quien quiera. Lo que no se puede hacer es no tener claro cuál es la prelación. De tal manera de que si la normativa y la ley dice que la representación del sector la tienen las OPA, es estar abriéndole una vía a enmiendas, a acuerdos que se han llegado con la voluntad popular, y la voluntad popular es el Parlamento de Canarias, para intentar girar esto en este sentido y en el otro. Y en relación a esto, con esta primera aproximación, déjeme seguir digiriendo este desayuno que usted nos acaba de poner en la mesa, en la entradilla de esta amanecida.
¿Por qué? ¿Se va a congestionar, don Miguel?
No, esas cosas hay que digerirlas despacito, poquito a poco, y saborearlas.
Don Jorge, ¿está usted también atragantado o qué?
No, atragantado no, estoy cabreado. Estoy cabreado porque nos piden un apoyo abierto, un apoyo por parte de las organizaciones profesionales agrarias, como ha dicho bien Miguel, somos los representantes de todos los agricultores y ganaderos de Canarias, que estamos en las mesas y estamos negociando con los políticos, con el Parlamento, con quien sea, delante, por el bien común de ellos, ¿no? Por el bien común de los agricultores. Yo lo que no voy a permitir, y por eso estoy cabreado, es que se está jugando con la comida de 4.500 familias como mínimo, en beneficio de unos cuantos, ¿entiendes? En beneficio de unos cuantos. Y que el presidente del gobierno ponga en duda, o que ponga cualquier político en duda, eso en realidad es para cabrearse, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se ha hecho un trámite de un año y algo que llevamos con este trámite del decreto, para que ahora encima los demás, esos tres o cuatro que son, quieran seguir manipulando y quieran seguir fastidiando y beneficiándose, incluso, tú lo dijiste antes, con plátanos incluso de papel, ¿no? Entonces, cuando la realidad es tan dura y tan evidente, yo me cabreo, porque no hay trámite, o sea, no hay duda y ni hay trámite ni un ápice de vestigio para esta gente. O sea, decirle, mira, el pueblo ha dicho esto y el pueblo quiere esto, el beneficio común de los agricultores, de los 4.500, 4.700 agricultores, familias que estamos hablando, que se enriquecen del plátano o que trabajan con el plátano.
Eso es lo que digo. Pablo Carmona.
Sí, bueno, siguiendo con la sintonía de esta que estamos hablando, no cabe duda de que lo que hace la Unión, las cuatro organizaciones agrarias, desde el principio estamos trabajando en esto y se ha sacado esto para adelante. Yo creo que esto hay que seguirlo apoyando las cuatro organizaciones sin desfallecer y no hacer caso a esos cuatro, como se dice, que se están reuniendo o intentando reunirse. El Parlamento, creo que les dijeron todos los grupos que no, o excepto, yo no sé si el PP sí se reunió con ellos, pero el resto no se quisieron reunir, porque esto está hecho, se hizo por unanimidad, como estamos hablando, en aquel momento. El presidente del gobierno, parece que sí, que lo recibió en Fuencaliente, pues era un acto político también de Coalición Canaria y tal, lo recibió y les entregaron algún manifiesto, y el consejero igual. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos que seguir las organizaciones agrarias unidas, seguir trabajando sobre esto, para seguir para adelante, porque la unión, como te dije al principio, la unión hace la fuerza, y así no nos podrán echar para detrás. Y no es lógico que cuatro estén intentando manipular, o un porcentaje muy pequeño de los agricultores plataneros estén intentando manipular los datos para beneficio propio, en contra del resto, que son la inmensa mayoría, ¿no? Eso es lo que da pena, y yo creo que las autoridades o la administración en sí se dé cuenta de esto, y creo que se ha dado cuenta, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sale, que ya ese decreto ya tiene que haber estado publicado en el boletín, pero ahí está todavía dando vueltas ahora mismo en el Consejo Consultivo. Pero espero que salgan los términos que se aprobaron o que aprobó el Parlamento en esa PNL.
Yo lo que veo que para cosas más importantes se pegan unos decretazos aquí tremendos en este país, que te obligan a unas cosas que tú dices, ¿en qué momento se ha discutido esto con alguien? ¿No? Y podemos hablar de un montón de temas aquí. Bueno, también luego en el ámbito internacional, Donald Trump firmando ahí delante de todo el mundo decretazos uno detrás del otro. Y luego aquí nosotros, para regular el reparto de dinero público venido de Europa, estamos con estos tejes y manejes. Es que yo no entiendo. Entonces, vamos a ver, no estamos hablando de prohibir la producción, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de regular como el resto de cultivos y de ayudas a la ganadería, un dinero que viene de Europa. Punto final. Entonces, lo que no se puede es seguir justificando, mirando para otro lado, o incluso alentando la malversación de dinero público. Porque si usted está mintiendo en sus datos de producción y se está llevando dinero de mi bolsillo, igual que el del tuyo, ¿no? Eso se llama malversación de fondos públicos. Es un delito. Entonces, la administración pública, que es responsable de ese dinero, no puede estar aquí, bueno, yo escucho tu parte y vamos a quedar bien con todos y vamos a mediar para que todo el mundo salga contento. No, no, señores, que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que se está repartiendo dinero público mal. Que si vinieran inspectores de la Unión Europea, nos quitaban el POSEI.
¿Tú crees?
Sí. Eso de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ser serios. Vamos a hacer las cosas transparentes. Vamos a hacer las cosas de verdad. ¿Para qué está la ayuda? Para ayudar a los profesionales, a los productores. Para ayudarlos. No para que se monten tenderetes ni para que nadie se compre un Mercedes. Entonces, usted produce 43.000 kilos de plátano, tiene esta ayuda. Usted produce 53.002 kilos de plátano por hectárea, usted tiene esta ayuda. Ya está. Es que ¿qué problema hay? Que llevamos un año de pin y pan y pun y pin y pun, y ahora se reúne con no sé quién y ahora se reúne con no sé cuándo. Pero qué falta de seriedad es esta, señores. De verdad, desde otras partes de España y de Europa nos tienen que mirar como diciendo, esta gente son una república bananera de verdad, chicos. Es que mira cómo se comportan. Que son siete cagados ahí. ¿Cuántos productores de plátano tenemos? 7.300. Y no sabemos organizar a 7.300 productores.
¿Y 6 OPP?
Es que esto es de loco. Entonces, es que nos lo tendremos que hacer mirar en el espejo un poquito, ¿eh? Porque es que en Canarias, yo de verdad, si fuera un noruego o si fuera un francés, yo miraría para abajo y diría, madre mía, esta gente.
Hay que democratizar Asprocan. Hay que donde participen las OPAs, donde participe incluso la consejería del gobierno de Canarias, porque es la que administra los 141 millones de euros del POSEI más los 8 o 12 millones de ayudas para el agua.
Lo que tiene que haber es un criterio y seguir adelante con ese criterio. No estar dando tumbos todo el día. Sino decir, oye, esta es la línea, esto es lo que marca Europa, punto final. Esto es lo que marca Europa y por aquí decimos, no es que vamos a interpretar de esta manera. Toda la política agraria en Canarias, el POSEI y ahora el PEPAC, donde incluimos aquí el REA y todas estas ayudas, se han distorsionado a lo largo de 30 años que no te lo puedes ni imaginar. El ejemplo más claro y más contundente es el REA. El REA es una ayuda para la importación de productos que no producimos aquí. Bueno, pues se está subvencionando con el REA competencia directa. productos que son competencia directa con lo que producimos aquí. Cuando es una ayuda que en su punto número 5 dice siempre, en sus bases, en su reglamento, dice siempre que no dificulte el desarrollo de las producciones locales de las regiones ultraperiféricas. Y aún así se está dando dinero a productos como la leche en polvo, las carnes latinoamericanas,
los quesos,
huevos, de todo, un montón de ayudas que impiden, porque no podemos competir, impiden el desarrollo de las producciones locales, incumpliendo la propia normativa. Por eso te decía que si viene un inspector o un destacamento de la Unión Europea y se pone a levantar las liebres, aquí nos ponemos sonrojados todos.
Pablo Carmona, brevemente, que nos quedan 5 minutos.
Sí, no, bien. Yo, como digo, yo en sintonía con todos los compañeros que están hablando, es lógico de que tenemos que tener mucho cuidado con el reparto de las ayudas públicas, porque puede venir, y en la normativa está también, puede venir una inspección europea y nos va a coger un renuncio y podemos perder todas las ayudas. Y posiblemente hasta devolver muchas ayudas. Y sancionarán al gobierno de Canarias, que es la gestora, por así decir, de esta ayuda, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con toda esta historia.
Miguel.
Pues vamos a ver. El Posei Saudita. Y cada cierto tiempo la comisión externaliza y hace un encargo a gabinetes especializados y demás, que después le da el visto bueno la administración en los distintos ámbitos, y normalmente lo que se está diciendo en todo este periodo es que las cosas se están haciendo bien y que se están cumpliendo con los objetivos. Lo digo porque es así. Es decir, y todo esto que Teo acaba de señalar se viene haciendo desde el minuto cero. Y las advertencias siempre se han realizado. Y también cuando hemos ido al ámbito europeo nos han dicho, mire, ese es un problema que tienen que resolver ustedes con sus autoridades, que son las que formulan cómo se gestiona este asunto. Y no salimos de ese bucle.
Jorge.
Vamos a ver, estoy con Miguel, hay auditorías y estoy también con lo que ha dicho Teo, en gran parte, ¿no? Porque vamos a ver, la ficha financiera del POSEI del plátano son 141 o 42 millones de euros, es casi el 60% del POSEI, ¿no? De las ayudas POSEI que vienen, y sin embargo no tienen límite de producción. El resto de las partidas financieras de los productos que se producen dentro de Canarias tienen su límite y están aparcelados, menos el plátano. El plátano lo hemos intentado parcelar y estos señores no quieren. ¿Por qué? Porque han hecho de las suyas durante 30 años. ¿Me explico? Entonces, estos señores se ven ahora que se les va a quitar el reino de Taifa, ¿vale? Y vamos a tener problemas con Europa. Vamos a tener problemas con Europa, porque si Europa se entera de esto, vamos a tener una inspección, vamos a tener auditoría. Y aquí yo me acuerdo cuando vino lo del sobreganadero, me parece que fue hace 20 años o por ahí, se devolvió dinero. Vinieron unos auditores y vinieron el comisario y le hicieron devolver dinero a la Consejería de Agricultura y a los agricultores y a los ganaderos que se habían comprado con el dinero público, con el dinero nuestro, con el dinero público, se habían comprado un tractor para pasear los domingos. ¿Me entiendes? Para pasear los domingos.
Sí, pues,
claro. Y otros se han comprado Mercedes para pasear los domingos y los fines de semana, con el dinero público. Y eso no es lo que no se puede hacer.
Sí, efectivamente. Don Jorge, don Miguel López, don Pablo Carmona, Teo Hernández, muchísimas gracias. Y a seguir, cuídese.
Gracias a ti, como siempre, un saludo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo. Gracias a todos. Nosotros.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Nosotros no vamos, les dejamos transparencia, consenso, los datos claros, ya lo sabes. Contigo, si consumes, hay futuro. Será hasta mañana.